Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump analiza con jefes militares las operaciones en Afganistán. El Senado estadounidense aprueba la nominación de Christopher Wray para el cargo de director del FBI. Un alto funcionario venezolano en Naciones Unidas renuncia a su cargo denunciando al gobierno de Nicolás Maduro. Y el video arbitraje se utilizará desde agosto en el fútbol de la MLS. Hoy es viernes 21 de julio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump analiza con el Pentágono las operaciones militares en Afganistán. Luis Alberto Facal tiene este informe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó el Pentágono el jueves para una reunión con el secretario de Defensa, Jim Mattis, y otros funcionarios de defensa. La reunión tuvo lugar a puertas cerradas, pero se esperaba que girara en torno al nivel de las tropas en Afganistán, al igual que los esfuerzos para derrotar al grupo terrorista Estado Islámico. El presidente fue saludado por Mattis a su llegada al Pentágono, donde Trump respondió la pregunta de un periodista sobre el envío de tropas adicionales a Afganistán. Vamos a ver, lo estamos haciendo muy bien contra ISIS. ISIS está cayendo muy rápido, muy rápido. Se espera que el presidente Trump anuncie su política para Afganistán antes de fin de mes, en medio de crecientes preocupaciones sobre la presencia del grupo Estado Islámico y otros grupos terroristas en la región. Analistas están divididos sobre la posibilidad de que la administración del presidente Trump planee un gran cambio en la política hacia Afganistán. Sin embargo, la administración ha expresado la intención de aumentar las tropas en el terreno en Afganistán. Durante su visita al Pentágono, el presidente Donald Trump también tenía planeado reunirse con soldados que trabajan en la sede del Departamento de Defensa. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La controversia generada alrededor de la presunta injerencia de Rusia en las elecciones 2016 continúa con nuevos capítulos. Los detalles con Angélica Herrera.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, aseguró que se quedará en su cargo después de que el presidente Donald Trump dijera en una entrevista que se arrepiente de haberlo nombrado como una de las figuras claves de su gabinete.
Tengo el honor de servir como secretario de Justicia. Es algo que va más allá de cualquier pensamiento que hubiera tenido para mi persona. Me encanta este trabajo, me encanta este departamento y pienso seguir haciéndolo mientras sea apropiado.
En una entrevista concedida al diario The New York Times, el mandatario indicó que nunca habría nombrado a Sessions como titular de justicia de haber sabido que éste se recusaría de la investigación sobre Rusia.
En el marco de la otra investigación sobre Rusia que avanza en el Congreso, tres allegados del presidente Trump fueron llamados a testificar la próxima semana ante la Comisión de Inteligencia del Senado.
El yerno y asesor del mandatario, Jared Kushner, será interpelado este lunes en una sesión que se espera sea a puerta cerrada. Mientras que el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., y su ex asesor de campaña, Paul Manafort, fueron citados a testificar el miércoles en una sesión pública. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El Comité Judicial del Senado aprobó la nominación de Christopher Wray, quien fue seleccionado por el presidente Donald Trump para ocupar el cargo de director del FBI. Luego de este avance, la nominación de Wray se mueve al Pleno del Senado, donde se espera una votación que le ratifique en el puesto. El exfuncionario del Departamento de Justicia estadounidense ganó unánimemente los votos de los miembros del panel integrado por demócratas y republicanos, convencidos con la promesa de Wray durante su audiencia de que no permitirá que la política interfiera con la misión del FBI. Más allá de sus credenciales, creo que el señor Wray tiene el punto de vista de corrección en su trabajo, dijo el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley. Wray reemplazaría a James Comey, quien fue destituido abruptamente por el presidente Donald Trump en el mes de mayo, en medio de una investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016 y los posibles vínculos con la campaña de Trump. El panel judicial está también investigando la interferencia de Rusia y tienen programada una audiencia con oficiales del presidente Trump la semana que viene. En discusiones antes de tomar una decisión, los demócratas dijeron que Ray tiene calificaciones e independencia para dirigir el buró. La demócrata de mayor jerarquía en el panel, la senadora de California, Dianne Feinstein, dijo que Ray tiene la fortaleza para levantarse y hacer lo que es justo cuando algo se prueba.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El senador John McCain prometió el jueves regresar rápidamente a Washington pese a haber sido diagnosticado con un cáncer del cerebro, resaltando el espíritu combativo que lo ha definido desde que fue retenido como prisionero de guerra durante la guerra de Vietnam cuando era piloto de la Armada. McCain, veterano senador y excandidato presidencial republicano, conocido por su firme y a veces férrea voz independiente en temas de defensa y seguridad, utilizó su cuenta en Twitter para dirigirse a sus colegas y a los estadounidenses. «Aprecio mucho el derroche de apoyo, desafortunadamente para mis compañeros de lucha en el Congreso. Pronto regresaré, así que estén a la espera», dijo. Uno de sus amigos más cercanos en el Capitolio, el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, dijo que McCain lo llamó por teléfono 3 veces el jueves por la mañana. Quería hablar sobre la propuesta de salud de su partido y sobre una amplia medida de defensa que ayudaría a presentar como presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado, dijo Graham, y añadió.
He has called me 3 times this morning.
Me llamó 3 veces esta mañana. No más angustia, soy yo, le dijo McCain al senador Graham y le regañó instándole, dijo Graham, a aguantar, porque eso es lo que él pensaba hacer. Hijo y nieto de almirantes, McCain sobrevivió más de 5 años en cautiverio durante la Guerra de Vietnam. Como legislador ha sido un firme defensor de las Fuerzas Armadas de la Nación, incluso dispuesto a trabajar con los demócratas por ello. Entre los legisladores republicanos ha sido uno de los críticos más fuertes del presidente Donald Trump. Hacemos una pausa y luego retornamos para hablar de una noticia que recorrió el mundo ayer.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. Les informamos desde nuestros estudios de La Voz de América en Washington. Y como se anticipaba, O.J. Simpson logró el beneficio de libertad condicional. Tony Cano con el informe.
La exestrella del fútbol americano, O.J. Simpson, recibió este jueves libertad condicional tras cumplir 9 de 33 años de una sentencia por un fallido robo a mano armada. Simpson recibe la libertad condicional y el 1 de octubre saldrá del centro correccional Lovelock en Nevada.
Mr. Simpson, I do vote to grant parole when eligible, and that will conclude this hearing.
Thank you.
Simpson inclinó su cabeza y parecía emocionado cuando el comité de cuatro miembros anunció que le otorgaba por unanimidad la libertad condicional. Luego se puso de pie y juntó sus manos agradeciéndole a los miembros del comité. Durante la audiencia se escucharon testimonios de la hija de Simpson, Arnell, y de Bruce Frumon, uno de los dos vendedores de objetos de interés víctimas del robo del 13 de septiembre de 2007 que llevó a Simpson a la cárcel. Entre las razones que dio el comité sobre su decisión fue que Simpson había cumplido con las normas de la prisión durante su confinamiento, no tenía condenas penales anteriores y representa un riesgo mínimo de seguridad para el público. Simpson, de 70 años, ya absuelto en un juicio por doble asesinato que cautivó a Estados Unidos dos décadas, se presentó ante los miembros del panel mediante una transmisión por video. Tony Cano, Voz de América.
Un panel gubernamental secreto de Estados Unidos se ha opuesto a por lo menos 9 adquisiciones de compañías estadounidenses por compradores extranjeros en lo que va del año, según dijeron personas familiarizadas con el tema, un número históricamente alto que es un mal presagio para la fiebre de compras en China. Las objeciones indican que el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, que revisa las adquisiciones de entidades extranjeras para posibles riesgos de seguridad nacional, está volviéndose más reacio al riesgo bajo el presidente Donald Trump. Las empresas y los inversionistas chinos que consideran los activos de Estados Unidos podrían enfrentar más obstáculos como resultado en un momento en que el gobierno chino también está restringiendo el flujo de capital de China después de una bonanza de negocios chinos en ultramar. Ha habido 87 adquisiciones anunciadas de compañías estadounidenses por firmas chinas hasta ahora en 2017, el más alto en el registro, y más de 77 acuerdos en el período correspondiente en 2016. Un potente sismo de magnitud 6,5 provocó la muerte de al menos 2 personas y heridas en cientos más al sacudir una importante área turística de Grecia y Turquía sobre el mar Egeo. 2 hombres procedentes de Turquía y Suecia fallecieron en el derrumbe de un edificio en un bar en la isla griega de Kos. Otras 100 personas más resultaron heridas, la mayoría con golpes leves. El temblor se sintió también en otras islas griegas y en la costa turca. No se identificó a los turistas muertos. En Kos, turistas y residentes salieron a toda prisa de los edificios, algunos incluso saltando desde los balcones. 5 de los heridos fueron trasladados en helicóptero a un hospital en la isla de Creta, señalaron los funcionarios que estuvieron en el lugar. Hubo golpes, la lámpara se balanceaba chocando contra el techo, la vajilla caía de los armarios y las cacerolas hacían ruido, dijo Christopher Hackland, un escocés que trabaja como instructor de buceo en la isla, en declaraciones a la agencia de Associated Press. Había muchos gritos, llantos e histeria procedentes del hotel. Sentí que estaba en un parque temático, en una ilusión óptica donde te sientes como si estuvieras boca abajo, agregó. Decenas de miles de turistas pasaron la noche al aire libre en Kos y muchos de ellos durmieron en tumbonas en las playas. El sismo dañó iglesias, una mezquita y el castillo del siglo XIV ubicado en el puerto, además de otros edificios antiguos en la ciudad. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, el programa de La Voz de América. El diplomático venezolano Isaías Medina, quien se desempeñaba como ministro consejero en la misión ante las Naciones Unidas, renunció a su cargo luego de criticar en un video subido en YouTube las acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro. En el video de las declaraciones del funcionario, revelado por el portal de noticias OMB, Medina las calificó como crímenes de lesa humanidad y condenó la represión ilimitada contra los jóvenes manifestantes que se enfrentan casi a diario con la fuerza pública. El funcionario añadió, abrimos comillas, Venezuela es parte del Comité del Estatuto de Roma y este estatuto define muy claramente los crímenes contra la humanidad y el procesamiento sistemático de civiles, y esto ha estado ocurriendo durante mucho tiempo en Venezuela. Así dijo Medina desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York. También agregó, mi país vive en este momento una represión ilimitada y persecución de la gente, en su mayoría, jóvenes estudiantes. La gente está pidiendo el cambio. Tenemos un serio problema humanitario. No hay comida, agregó el funcionario. Por su parte, el gobierno de Venezuela decidió despedir a este funcionario. El embajador de la misión permanente de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, reaccionó al tema a través de su cuenta en Twitter diciendo textualmente, rechazo categórica y contundentemente las declaraciones y posición asumida por el exfuncionario de nuestra misión en la ONU, Isaías Medina. Condeno la conducta de él. Inmediatamente lo hemos relevado de sus funciones. No nos representa. Ha actuado de manera deshonesta, dijo Ramírez. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos emitió su tercer informe sobre la crisis en Venezuela. Gesell Tobías tiene detalles.
El gobierno de Nicolás Maduro es inconstitucional, criminal e intenta perpetuarse, advierte la Organización de Estados Americanos en su más reciente informe sobre la crisis en Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, apoyó la propuesta para que Estados Unidos imponga más sanciones económicas al gobierno de Maduro. No obstante, el canciller venezolano, Samuel Moncada, afirmó que las sanciones que planea Estados Unidos no son en contra de su gobierno, sino más bien de todos los venezolanos por igual.
Ya no está amenazando a individuos, está amenazando al pueblo entero con sanciones económicas generales.
Sin embargo, el excongresista republicano Lincoln Díaz-Balart dijo a La Voz de América que las actuales circunstancias exigen medidas extremas en Venezuela.
Yo creo que ya es hora de que la comunidad internacional diga estos regímenes, en este caso la sucursal de la tiranía cubana que está en Venezuela, no pueden continuar en el siglo XXI. Hay que devolverle la soberanía a los pueblos.
E insistió en que la elección de los constituyentes, programada para este próximo 30 de julio, destruiría por completo la democracia en ese país. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela, el gobierno y la oposición política tienen su propia óptica sobre el paro cívico del jueves. Carolina Alcalde tiene detalles.
En Venezuela, miles de personas decidieron mantenerse en sus hogares para acatar el paro convocado por la oposición para manifestar contra la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el gobierno. Muchos ciudadanos decidieron cerrar las calles de diversas ciudades del país para impedir el tránsito de vehículos. Las fuerzas del orden se desplegaron para, con gases lacrimógenos y perdigones, dispersar las protestas que se registraron en distintos puntos. Dos jóvenes fallecieron en circunstancias que están siendo investigadas por el Ministerio Público. El primer vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, Freddy Guevara, aseguró que el paro fue acatado en 85% en todo el país.
El grueso del país participó de manera clara y contundente.
permanente. Queremos felicitar al pueblo de Venezuela, al sector transporte, a los sindicatos del país, al sector empresarial.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro desestimó el paro cívico y, sin mencionar su nombre, amenazó con enviar a la cárcel al convocante de la jornada de protesta. Este viernes, el Parlamento llevará a cabo la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por considerar que sus actuales integrantes fueron electos de manera fraudulenta. El gobierno sostiene que la designación no puede realizarse. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El gobierno de México confía en que la renegociación de TLCAN será de beneficio para todos los países. Sara Pablo informa.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo que no se trata de que solo gane un país y otros no. En entrevista luego de inaugurar el nuevo estadio de fútbol Nemesio 10 en Toluca, Estado de México, consideró...
A partir del 16 de agosto empezará la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio. Buscaremos invariablemente y de manera irreductible lograr un acuerdo que sea bueno para los tres países. Tiene que ser un buen acuerdo que signifique beneficios, que significa nuevas ventanas de oportunidad para ampliar nuestros intercambios económicos con los demás socios. Creo que hay una gran ventana de oportunidad, hay que aprovecharla, sobre todo de incorporar sectores que en el pasado, de un acuerdo que se celebró hace más de 20 años, no estaban considerados, y eso va a permitir que tengamos mayor crecimiento económico, como viene ocurriendo, más empleos.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, detalló que se busca imprimir a las negociaciones una mayor intensidad, de modo que se prevé realizar entre 8 y 9 rondas, con un tiempo máximo de 20 días de diferencia entre cada una. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la oposición política en Ecuador protesta por los juicios anticorrupción. Giselle Jaco me informa.
En la Asamblea Nacional de Ecuador continúa la protesta de la oposición porque el partido de gobierno bloqueó el juicio político al vicepresidente Jorge Glass en el tema de casos de corrupción, donde se presume que no cumplió sus funciones de coordinar, controlar y supervisar las áreas estratégicas. Para Soledad Buendía, miembro del Consejo Administrativo de la Legislatura, la solicitud de juicio no cumplía los requisitos.
Bueno, cuando hicimos el análisis al interior del Consejo de Administración Legislativa, los mismos asambleístas al interno pudieron verificar que los requisitos que establece la Ley de la Función Legislativa, el artículo 87, no estaban inmersos.
Para el opositor del partido Creo, Patricio Donoso, el Consejo Administrativo de la Legislatura se arrogó funciones al calificar las pruebas.
Es evidente que el CAL no podía arrogarse funciones como juez porque no lo es. Para mí, que el oficialismo cometió un serio error, porque ese clamor ciudadano de que se sepa toda la verdad en estos clamorosos casos de corrupción ha quedado trunco por ahora.
La ciudadanía esperaba que el vicepresidente pudiera defenderse de las acusaciones presentando pruebas contundentes, situación que no se dio. Por el momento, la oposición continúa presionando para que ahora el trámite vaya por la vía jurídica. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Major League Soccer comenzará a recurrir al videoarbitraje para todos sus partidos a partir del 5 de agosto durante la primera mitad de la temporada. La Liga de Fútbol de Estados Unidos y Canadá ha realizado ya pruebas del sistema en algunos partidos, pero el jueves anunció que el videoarbitraje se implementará después de que se realice el Juego de Estrellas del 2 de agosto en Chicago. A partir de ese momento, habrá en todos los partidos un árbitro asistente de video a quien le permitirán revisar las repeticiones para confirmar las decisiones del silbante central en solo 4 situaciones: goles, penales, tarjeta roja directa y casos de identidad equivocada. La Major League Soccer y la Organización de Árbitros Profesionales han trabajado de manera conjunta para desarrollar el sistema de revisión de video, apegándose a los procedimientos presentados por la Junta Internacional de Fútbol de la FIFA. A O.J. Simpson se le otorgó el jueves la libertad condicional después de más de 8 años en prisión por un intento de robo en un hotel de Las Vegas al defender con éxito su caso en una audiencia televisada a nivel nacional que reflejó la fascinación de todo Estados Unidos con el exastro de la NFL. Simpson, de 70 años, podría ser liberado tan pronto como el 1 de octubre. Para entonces habrá cumplido el mínimo de su condena de 9 a 33 años de cárcel por robo a mano armada en un intento fallido por recuperar objetos coleccionables y otros recuerdos que aseguraba le habían sido robados.
Y finalmente, cansado de jugar a un juego que no quiere, el Barcelona de España dijo basta y dejó el futuro de Neymar en manos de su padre, harto de dar una imagen que entiende no debe. En el Barça juega quien quiere, no se puede hacer más, explicó una fuente muy cercana al club azulgrana. Henry Llanos, Voz de América.
Pausa y luego los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Matthew Rath actúa en The Graceful Incident, que también escribió y dirigió, como un diseñador de videojuegos que coloca una cámara en su ojo postizo previo a un paseo de fin de semana con un grupo de amigos. Su propósito inicial era grabar las espontáneas actividades del grupo, pero la cámara termina grabando una intensa situación de supervivencia cuando, y esta es la parte más fantasiosa, un meteorito literalmente se estrella en el lugar donde el grupo la estaba pasando bien, una cabaña en las montañas.
Oh, what a lucky bastard.
I'm not getting my bathing suit.
Oh. What is that? What is what?
That!
El aclamado autor Christopher Nolan, director de Memento y Dark Knight, escribió y dirigió el thriller histórico Dunkirk, a estrenarse esta semana en Estados Unidos. La película trata sobre la evacuación de Dunkirk en Francia a principios de la Segunda Guerra Mundial, cuando 400.000 tropas británicas y aliadas quedaron atrapadas en sus playas. Luego de una catastrófica derrota, varias embarcaciones civiles se disponen a rescatar las tropas antes de que éstas sean aniquiladas por los nazis.
Allie, I revised the Michigan app. Do you want to talk through the comments with me?
Not really, because I don't want to go there.
You need to cast a wide net.
Allie doesn't want to go anywhere unless everybody wears berets and they all smoke clove cigarettes and they all.
En Landline, dos hermanas sin la ayuda de su madre investigan la posibilidad de que su padre esté teniendo una relación extramatrimonial. La cinta transcurre en la isla de Manhattan hace 22 años. Actúan John Turturro, Eddie Falco, Jenny Slate y Abby Quinn. Dirige Gillian Robespierre.
They're advertising the world's fastest razor blade.
It's very totally good.
She went out again last night. I saw her pile of clothes.
I'm your new neighbor. I'm from Berlin.
I heard Ibiza is the place for new music.
Para concluir, una nueva película dirigida por Barbet Schroeder llamada Amnesia, ambientada en Ibiza, en la que un compositor conoce a una mujer solitaria y se desarrolla una relación fascinante entre ellos. La actriz suiza Marte Keller hace el papel de la mujer quien debe enfrentar su pasado y considerar un nuevo futuro. Keller, por supuesto, es la misma actriz que trabajó junto a Dustin Hoffman y los recordados Laurence Olivier y Roy Scheider en The Marathon Man.
Es war 1936 und ich war 16.
Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
What did your parents tell you about the war?
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.